Este es el texto que hemos estado considerando. Yo espero que alguno ya esté listo para recitarlo de memoria mañana. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos visto lo que ese somos significa. Hemos visto qué buenas obras el texto está hablando. Y yo quisiera esta noche desempacar algo que está detrás de todo esto sobre el propósito, la motivación. Ese texto de Efesios capítulo 2, verso 10, déjeme ampliarlo un poco más desde el verso 9, para que podamos entender de qué vamos a hablar. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay algo que en el lenguaje del apóstol inspirado habla de una gloria. Y Dios, que hizo todo lo que ve en nuestros ojos y lo sustenta con la palabra de su poder, Dios no comparte su gloria con nadie. Así que detrás de todo esto está esa gloria de Dios. Y cuando dice entonces que somos hechura suya, que hemos sido creados en Cristo Jesús para esas buenas obras que Dios preparó, detrás de todo esto está el enfoque de que Dios sea glorificado. ¿Cuál es el propósito entonces por el cual servimos? Para promover su gloria. Para promover su gloria. Así que ese es el enfoque de lo que yo pienso hacer esta noche. Hay dos cosas que yo quiero hacer antes de predicar. Yo necesito un voluntario que me traiga unas notas que yo dejé allá. Exactamente, Josías, eso mismo es. Es uno de los brochures de aquí que tiene unas notas. El material de apoyo, eso mismo es. Y lo segundo es, antes de irnos a la palabra, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en oración. Esta, perfecto, gracias. Vamos a orar juntos. Señor, de nuevo aquí estamos. Te hemos cantado. Aquí estamos a tus pies, deseosos, entusiasmados de que tú hables a nuestros corazones. Así que nuestra súplica es, danos una doble porción de tu gracia. Ven y visítanos con una doble porción de tu espíritu. Ayúdanos a acomodar lo espiritual o lo espiritual, para que en todo tú seas glorificado. Sé con nosotros, dirígenos, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, busquen en sus bosquejos, entonces, que se ha entregado, sección número 3, el propósito del servicio, que es la gloria de Dios. En primer lugar, yo quisiera muy brevemente enfatizar que somos una obra de arte de Dios, y Dios lo ha hecho así para su gloria. Esa palabra que aparece en el verso 10, hechura suya, en el original, en el griego, es esta palabra que es poiein. La idea es, ese es de donde sale la palabra poema, o una obra de arte, y la idea es esta. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, todo lo que probamos, todo lo que olemos en el universo es una lectura de la creatividad de Dios. Dios hizo todo y es una obra de arte. Es impresionante cómo el autor, arquitecto y diseñador de todo esto ha trabajado. Aquellos que son amantes de la naturaleza disfrutan mucho esto de ver a Dios en la creación. Nosotros, mi esposa y yo, ahora residimos en Arizona. Eso es lejísimo de aquí. Toma un día llegar en avión a donde vivimos. Una de las atracciones de ese estado es un sitio que se llama el Gran Cañón. Para los que no han ido al Gran Cañón, déjenme tratar de describir lo que es. Eso es un hoyo inmenso. Y más o menos lo que pasa es lo siguiente. Para que ustedes entiendan la idea de qué tan ancho es eso, sería la distancia que hay desde el borde de Haití a Altagracia, la provincia de Altagracia, en Higüey. O sea, el ancho completo de la República Dominicana tiene eso de grande. Entonces, nosotros estamos allá y esta es la experiencia que yo he tenido con gente cuando la llevamos ahí. Usted va hacia el Gran Cañón, una cosa muy... Entonces, cuando la gente llega y se para así en el borde y ve este asunto, se queda como por 3 minutos sin respiración. Y uno no sabe ni qué decir, porque eso es un abismo tan grande que entonces uno como que se ubica en lo que uno es. Alguien me decía... ¿Y para qué sirve el Gran Cañón? Quizá para eso mismo, para ubicarte quién eres. Porque a veces uno se cree muy grande. Y cuando uno se ve enfrente de este asunto, uno sale chiquitito de ahí. Uno sale bajitito. El Dios creador es un Dios glorioso e inmenso. Piensen en la creación, por ejemplo. El universo está compuesto por miles, millones, millones y millones de estrellas, incontables. Una de esas estrellas es la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea hay miles y miles de otras cosas. Una de esas es el Sistema Solar. Dentro del Sistema Solar, por lo menos hay varios planetas que nosotros conocemos, aun cuando no son habitables. Dentro de ese sistema solar está la Tierra. Oigan la escala entonces. La Tierra es un puntito en el sistema solar. El sistema solar es un puntito en la Vía Láctea. La Vía Láctea es un puntito en el universo. Y hay gente que se cree grande porque tiene un solar. Imagínense. Ese es el problema. Nosotros no entendemos esto. Nosotros adoramos a un Dios que es glorioso. Y cuando aquí en Efesios capítulo 2 habla de esa hechura suya, es una obra de arte. Esa es la idea. En contraste decimos, por ejemplo, esos grandes artistas, aquellos de aquí que estudiaron historia del arte, los arquitectos y toda esa gente, saben mucho de estas cosas. Homero, Dante, son artistas respetados en las historias porque ellos imaginaron cosas, sus poemas sobre todo son imaginación. Pero cuando Dios imagina, sus imágenes se vuelven reales. Sus poemas son vivos, activos, multidimensionales. Dios es el autor de todo esto. Miren cómo lo dice Isaías 43, versos 6 al 7. Dice, diré al norte... Señores, al norte Dios hablando, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien yo he creado, ¿para qué? Para mi gloria. Ahí está la idea. Toda esta creación nos habla a una de lo que Dios es. Y la respuesta nuestra a lo que Dios ha creado debe ser glorificarle, exaltarle, alabarle. Esa es la idea. El deseo de Dios es que llevemos fruto para su gloria. Cuando hablamos de servir, entonces la motivación, el propósito, es su gloria. Dice Colosenses 1, verso 9 y 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda comprensión espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué oramos que Dios le dé eso? Para que andéis o vivais como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la idea, ese es el llamado en la vida de todo real creyente. Tenemos que equiparnos de los medios de gracia para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y ahí dicen sus notas: somos un poema en carne y espíritu. Cuando Efesios dice hechura suya, y dice más adelante aquí en Efesios 1, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Habla de una esperanza. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una herencia. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Todo esto es una oración. Y lo que el apóstol Pablo en resumen está diciendo: mi oración es que ustedes tengan discernimiento espiritual, que puedan ver a Dios en sus vidas, de tal manera que reflejen una vida que glorifica a Dios. Yo quisiera entonces esta noche entrar en algunos aspectos prácticos de cómo podemos cumplir ese llamado de servir para la gloria de Dios. Eso es lo que me propongo aquí. Primero, ese es el texto que quizás está en la Biblia, los hermanos lo leyeron, cuando el apóstol Pablo quiso recoger en realidad qué define cada cosa que vamos a hacer. Aquí está: sea que comáis o que bebáis, o lo que sea que tú hagas, debes hacerlo para su gloria. Debes hacerlo para su gloria. Entonces, esta noche, siete aspectos prácticos de cómo podemos procurar la gloria de Dios en la manera como respondemos al llamado de servir. En primer lugar, cultivando una vida de santidad. Cultivando una vida de santidad. Dios es glorificado cuando vivimos anhelando ser como Él. En primera a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, se define así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Vuestra santificación. Y nosotros tenemos que empezar por el principio. En este gran llamado de servir, el primer paso es cultivar un corazón santo. Dios es un Dios santo. Y nosotros debemos de entender que su gozo, su deleite comienza por ahí. ¿Qué tan importante es la santidad en lo que Dios es? Escuchen eso. Dios tiene muchos atributos. Aquí hay muchos niños en la escuela dominical, todo eso lo enseñan en la escuela dominical. Yo no he escuchado un solo versículo en la Biblia leído que diga que Dios es omnipresente, omnipresente y omnipresente. Yo no he leído ningún versículo en la Biblia que diga que Dios es omnisciente, 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 todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Pero yo sí he leído en la Biblia que dice que Dios es santo, santo, santo. Y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, antes de que nosotros queramos servir a ese Dios Santo, hay que cultivar una vida de santidad. Por ahí comienza todo. El ejemplo, uno de ellos, hay muchos, es Moisés. Ustedes saben la historia de Moisés. Moisés tuvo el privilegio de ser educado en la corte del faraón. Si hubiera sido en los días actuales, Moisés es egresado de Harvard University. La mejor educación posible. El individuo está lleno de juventud, de fuerza, de educación, apasionado. Él quiso servir a Dios. Empezó y había problemas con su carácter. Ustedes conocen la historia. Intentó él defender uno de los hombres que estaba ahí. Y ellos mismos dijeron, ¿y quién eres tú para defendernos? Su carácter no estaba listo. Por su ira, mató uno. Y era obvio que no estaba listo. ¿Saben lo que hicieron con Moisés? Con toda su educación de Harvard y todo eso, lo mandaron a cuidar vaca, oveja, 40 años. Ustedes saben, el entrenamiento de Dios es como misterioso. ¿No estás listo? Vamos. Y luego aquí está Moisés, ya viejo. Dios le dijo, yo quiero que... Ah, yo no sé hablar, yo no puedo. Y Dios dijo, me gusta como tú estás ahora. Me encanta como tú estás. Y lo empezó a usar ahí. Porque Dios no nos necesita. Dios simplemente nos usa para un propósito. Por tanto, el primer elemento para servir bien es vivir anhelando ser como Él es, santo. Vivir una vida de santidad. Rogar continuamente, Señor, sáname, aléjame del pecado. Ayúdame a amar lo que tú amas. Ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Yo quiero vivir una vida para ti. El llamado a servir comienza en imitar a Jesús en su santidad. Amén. Y todos nosotros necesitamos ayuda con eso. Debe ser parte de nuestra oración. En segundo lugar, cultivar una vida de frutos. Frutos. Dios es glorificado cuando vivimos reflejando lo que Él es. Dice Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. Porque entonces el mundo puede ver los resultados de una vida llena del Espíritu. Esa es la razón por la que estamos aquí. Debemos ser luz y sal de este mundo. Debemos mostrar al mundo que somos diferentes. Yo digo, ¿ustedes saben por qué nosotros no somos más impactantes allá afuera? Porque somos demasiado normales. La gente anda buscando gente que esté más loca por Jesús. Porque nosotros decimos que tenemos la eternidad garantizada. Nosotros decimos que tenemos un Dios que es el creador y sustentador del universo. Y muchas veces buscamos las mismas cosas temporales que todo el mundo busca. Eso es una contradicción. Necesitamos ser más apasionados por Jesús. Nuestra vida no puede ser tan normal. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Hay promesas que deben afectar más nuestra pasión por Cristo. Una de las cosas que a mí más me encanta, yo recuerdo cuando pequeño, en mi vecindario, habían algunas familias que estaban emigrando a los Estados Unidos, especialmente a New York. Yo vengo de un hogar muy humilde y yo recuerdo, siendo niño, la familia Rodríguez, que vive a 3 casas más abajo de mi calle, le salió a la residencia. Y usualmente eso era un espectáculo, eso era un asunto importante. ¿Qué tanto les afectaba a esa gente eso? Yo recuerdo uno de mis amiguitos que era bastante complicadito, el chico. El individuo peleaba con todo el mundo, era egoísta, no se portaba bien, era un problema. ¡Pam! Le llegó a la residencia. El individuo regaló la bicicleta, regaló los tenis, se reconcilió con todo el mundo, besaba a los viejos, las viejas, hacía mandado, regalaba. ¿Y saben qué le decía? Yo voy para New York. Eso es como decir, ya llegué a New York. Nosotros vamos al New York celestial. Y la pregunta es, ¿estás regalando los tenis, la bicicleta, te reconcilias? No debe haber nada que inspire más nuestras almas de saber que un día estaremos cara a cara con nuestro Dios. Y eso debe de verse. Debe haber frutos. Dios es glorificado cuando vivimos reflejando lo que Él es. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Las buenas obras, entonces, son el fruto de esa vida. Cuando vivimos una vida de buenas obras, el mundo verá, glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo podemos servir de tal manera que glorificamos a Dios? Primero, cultivando un carácter santo. En segundo lugar, dando frutos, respondiendo. En tercer lugar, cultivando una vida de alabanza a Dios. Una vida de alabanza a Dios. La alabanza honra a Dios. Una manera de alabar a Dios es darle el crédito por todo. Eso es importante. Cuando el salmista quiso expresar esa realidad, dice el Salmo 50, verso 23, el que sacrifica alabanza me honra. Ahora, yo creo que nosotros no entendemos totalmente lo que está detrás de todo esto. Porque alabanza es más que cantar, como hicimos aquí, lo cual es maravilloso. Pero hay algo más, y es entender que siempre tenemos una oportunidad para alabar a Dios. Y la idea es en la manera como nosotros le reconocemos, la manera como nosotros le exaltamos. Aquí hay una historia que se la voy a referir. Está en 2 de Samuel, capítulo 12, y es Joab con David. Joab era un guerrero valiente y era muy fiel al rey David. Había una excelente amistad entre ellos. Y lo que yo quiero señalar es que podamos ver la fidelidad de Joab hacia el rey David en los términos de dar la honra a la posesión que merecía. Ellos estaban peleando y hay una ciudad que casi va a ser conquistada. Y obviamente era una ciudad importante. De seguro que eso iba a generar una buena opinión sobre el que gobernaba. Y miren la actitud de Joab con relación a esto. Estoy en 2 Samuel, capítulo 12, verso 26 al 28. Dice, Joab combatió contra Rabá de los hijos de Amón y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran esto: he combatido contra Rabá y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del pueblo y ven, acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. Fíjense la motivación de este hombre. Él dijo, eso casi está listo, pero debe ser tú el que lo haga. porque el crédito de esto debe ser para ti. Eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros con relación a Él. Porque Dios es el dador de todas las cosas. Entonces, si vamos a servir bien, debemos servir para su gloria, dándole la honra, el crédito a Dios. Dios te hizo hábil para algunas cosas. El crédito no es para ti. El crédito debe ser para Dios. Hay una bendición específica en algo que haces. Los méritos no son tuyos. Dios lo hizo por ti. Y en cada cosa que nosotros hagamos, debemos aprender a ver a Dios, a honrarle, a decir y reconocer abiertamente: esto se trata de ti, esto se trata de tu nombre, esto se trata de tu reino, de tu poder, de tu sabiduría. Esto se trata de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu gracia que has derramado. Algunos de ustedes saben, el área donde yo me desenvuelvo más en el ministerio es en consejería. Eso fue lo que estudié en los Estados Unidos, consejería bíblica. Entonces, yo me paso mucho de mi tiempo en una oficina dando consejería. Y esta es una de las cosas más humillantes que existen. Porque tú sabes que tú no puedes. Pero la gente llega creyendo que tú puedes. Entonces, esta es la agonía. Antes de que la persona entre a la oficina, sea la pareja o quien sea, aquí yo estoy orando: Señor, otra vez, yo sé que solo tú cambias los corazones. Yo sé que solo tú puedes hacer el milagro. Y yo te suplico, por favor, ten misericordia. No me dejes pasar vergüenza aquí. Yo no tengo ni idea de lo que esta gente me van a decir. Aquí llegan la gente otra vez. Entonces, obviamente, uno tiene entrenamiento para buscar los textos, el procedimiento que va a usar. Y esto es lo más interesante. Yo veo cómo Dios, en su gracia, hace milagros. Matrimonios destruidos, cómo Dios los restaura. Familias que están distanciadas, cómo Dios los reúne. Gente deprimida y sin esperanza, cómo Dios le da luz. Y yo le digo a veces a mi esposa y a mis hijos: si yo no creyera que Dios es real, si yo no creyera que Dios está detrás de todo esto, yo jamás me dedicara a esto, jamás. Porque es una agonía muy grande. Es ver las situaciones y esperar que Dios haga su obra. Escucha esto. En cada cosa que hagamos, Dios está detrás de eso. Y parte de alabar a Dios es reconocerle. Es decirle: tú mereces la honra. Tú mereces la gloria. Por tanto, debemos aprender a quitar más el yo, y hablar más de Él. Se trata de Dios, se trata de tu nombre. En cuarto lugar, cultivando una vida de gratitud. Vamos a servir a Dios para su gloria. Entonces hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Cuando estamos agradecidos, estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y eso es una manera de darle la gloria. En cambio, si estamos descontentos, eso es lo mismo que cuestionar la sabiduría de Dios. Eso es lo opuesto. Eso no le glorifica. Dice Filipenses capítulo 4, verso 11. Aquí está el apóstol Pablo resumiendo parte de su experiencia en el ministerio. Dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Voy a decirle, eso no es fácil. Eso no es sencillo. Alguien me dice: ay, pastor, cuando yo leo eso, eso es muy complicado. Y yo le digo, ay no, tú no estás entendiendo. No, mira, eso no es complicado ni difícil. Eso es imposible. Solo Dios hace eso. Yo he aprendido, dice el apóstol, a estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo ese hombre se atreve a decir algo así? Él no dijo, yo voy a dar gloria a Dios a pesar de lo que estoy pasando. No, yo voy a dar gracias a Dios por ello. Me alegro porque Dios gobierna. Job dijo, ¿sucederá algo que Jehová no haya mandado? Dios es soberano en lo que permite y no permite. Y Dios hace todo para nuestro bien. Por tanto, eso debe sustentar el gozo. Un cristiano que está descontento por algún motivo, por su trabajo, por su cónyuge, por su finanza, por su iglesia, por los pastores, ese es un terrible testimonio de la bondad de nuestro Dios. Yo estoy diciendo, tú no has sido justo conmigo. Tú te equivocaste conmigo. En esto que está pasando, yo no estoy de acuerdo. Estás equivocado. Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos, dice el apóstol, esto no es un laboratorio a investigar, a ver si funciona o no. Prueba y ensayo. No, no, no. Sabemos con certeza que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra todas? No hay que ir a Harvard. Todo. Dice, cooperan. No necesariamente son deleitables. No necesariamente se disfrutan. Pero Dios las junta, las coordina, las sincroniza para que al final resulten en bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Saben por qué? Y este es uno de los porqués más importantes que hay en la Biblia. ¿Saben por qué eso es así? Porque a los que de antemano conoció, ese Dios que está ahí, dice, yo lo conocí, también ese Dios lo predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que ese Dios sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios está detrás de todo. Esto comienza en Dios, esto termina en Dios. Nosotros no tenemos vela en este entierro. Dios dispone lo que va. Y Dios lo hace en el gobierno de su soberanía. Piensen, por ejemplo, en un José. Ustedes saben la historia, ustedes son gente de Biblia. Aquí está José, él no tuvo aquí problema en esto. Los hermanos le tuvieron envidia y dijeron, no nos gusta el hombre. Vamos a deshacernos de él. Lo metieron en una cisterna y se salvó porque estaba vacía. Y dijeron, bueno, para no causarle mucho dolor a papá, lo vendieron como un esclavo, como se vende un zapato. Lo vendieron. Usted sabe la historia. Cayó en la casa de Potifar. La mujer se enamoró, le voló arriba y él salió corriendo. Porque quería agradar a Dios. Dice, ¿cómo haría yo eso? Y pecaría contra Dios. Preso. Y mal preso. ¿Saben que José no tuvo la oportunidad de ir a un campamento de familia de ICC? No fue a sociedad de jóvenes, no fue a... toda su vida productiva, la pasó en una casa. Si José hubiese estado en esta época, yo me imagino los psicólogos opinando, ese individuo es un abusado emocional. Ese individuo está destinado ya por el abuso. No, el tipo estaba sanito. Sanito. ¿Sabes lo que pasó? Llegando, hermano. Segundo en autoridad en Egipto. En aquel tiempo, Egipto era lo que es Estados Unidos hoy. Y aquí están los hermanos. Y cuando los hermanos se dieron cuenta que era José, dijeron, nos fuimos. ¿Y saben qué hizo José? ¿Están locos? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. ¿qué teología tenía este individuo? ¿Y cómo yo sé que estaba sano? Porque en Génesis dice que les habló a ellos gozosamente. ¿Y saben lo que dice el texto? Y los consoló. Y yo digo, ¿y de qué planeta es este tipo? Si usted hubiera sido José, sin ser muy espiritual, si usted hubiera sido José, ¿qué usted hace? Yo digo, mira, no lo voy a matar porque, ¿verdad?, un cristiano no mata a nadie, pero mándenmelo a pie para su casa. No me le den agua por... O sea, yo me lo empado, algo hay que hacer. José los perdonó, proveyó, le habló amablemente y los consoló. Eso se llama soberanía de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Cuando hay un chisme y alguien dice, ¿cómo tú te pones? ¿Cómo yo me pongo? Entonces, soberanía de Dios. ¿Saben qué es el efecto de estar claros en lo que Dios es? Debemos estar más contentos. Debemos estar más gozosos. Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha dado demasiado. Un cristiano descontento es una contradicción de términos. El creyente debe ser el individuo más agradecido del planeta. Dios dispensa sus favores para nosotros. ¿Qué clase de Dios es que tenemos? ¿Es Dios realmente soberano? ¿Es un Dios al cual podemos confiarle, que Él sabe lo que está haciendo? Glorificar a Dios significa que lo alabamos con satisfacción absoluta, sabiendo que nuestro destino es el plan de Dios para nosotros ahora. De las millones de opciones posibles, Dios en su sabiduría eligió esa para ti. Escucha esto, amado hermano. Si estás en una situación difícil y complicada que te desalienta, piensa en esto. Dios sabe lo que Él está haciendo. Confíale y sírvele con gratitud. Yo creo que nosotros como creyentes debemos aprender a decirnos, no nos quejemos tanto. No hay razón para quejarse tanto. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Mucho más de lo que merecemos. En quinto lugar, cultivando una vida de oración para procurar conocer y hacer su voluntad. Me decirle, la clave de una vida de oración es que mostramos en la práctica que dependemos de Dios. Dependemos de Dios. En Juan 14:13 dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado. Hay algo que glorifica a Dios en la manera como dependemos de Él en oración. Nosotros debemos ser gente que ore más, porque eso glorifica más a Dios. Cuando dice mi nombre, significa todo lo que Él es, todo lo que Él quiere. Orar en su nombre significa orar de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su voluntad. Y Dios se complace en eso. Dios se deleita en eso cuando la oración es contestada. Yo creo que nosotros debemos de admitir que tenemos fallos en ese asunto. Una de las cosas más interesantes que encontramos en los evangelios es la interacción que Jesús tenía con los discípulos. Eso es realmente un discipulado, una mentoría. Y los discípulos observaban mucho a Jesús. Y en una ocasión, los discípulos se daban cuenta de que Jesús vivía una vida de la presencia de Dios, oraba. Y ellos le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a hacer. Y en Mateo, capítulo 6, encontramos una porción de lo que se llama el Padre Nuestro. Eso no es una oración para repetirla como un papagayo. Eso es un modelo, un esquema que Jesús dio a sus discípulos y a nosotros, de más o menos cómo debemos orar. Ustedes conocen eso. Padre nuestro que estás con los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí como se hace en los cielos. Las tres primeras peticiones del Padre nuestro están relacionadas con la gloria de Dios y su nombre que está exaltado. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Que el reino avance, que Dios se exalte. Y Jesús dijo, también oren por sus necesidades. El pan nuestro de cada día, perdona nuestro pecado, no nos metan en tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que llama la atención es que cuando Jesús introdujo el tema a los discípulos, Él le dijo, y cuando oréis, no seáis como los gentiles, que ellos creen que por su palabrería van a ser escuchados. Ustedes oren en su aposento, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y yo digo, ¿en serio? O sea, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, ¿para qué yo oro? Bueno, nuestra oración no es para informar a Dios. Usted ha visto gente orando que dice, ay Señor, si tú supieras lo que me está pasando. ¿Cómo que si Dios sabe lo que te está pasando? Dios no solamente lo sabe, Dios lo mandó. Entonces, ¿para qué oramos si Dios sabe? Para glorificarle. No para enterarle, sino para declarar, confiamos en ti, dependemos de ti, estamos esperando en ti. Tú has prometido no volverte atrás de hacernos el bien y confiamos, creemos que es así. Ven por amor de tu nombre, haz tu voluntad. Nosotros oramos para mostrar nuestra absoluta dependencia de Dios. Eso le glorifica. Esto exalta a Dios. Es un reconocimiento a lo que eres. Esa es la idea que hay ahí. Es por eso que Él nos manda a orar. Para que pueda mostrarnos su grandeza. Para que podamos darle la alabanza que Él necesita. Es digno de recibir. Dios es exaltado cuando nosotros oramos y su voluntad es establecida. Entonces yo creo que no es exagerado decir que una de las resoluciones que debemos hacer como creyentes es orar más. Nuestro problema no es que oramos mucho. Nuestro problema es que oramos poco. Porque Dios dice, pídeme. Ven, pídeme. Entonces, ¿por qué no pedimos más? Porque no creemos. Ese es el problema. Y hay cosas en esta vida, la mayoría de las cosas en esta vida, que dependen absolutamente de lo que Dios es. Y debemos ser gente a cultivar más dependencia. Nosotros no somos tan grandes como pensamos. No somos tan sabios como creemos. No nos consideramos tan fuertes como eso. Nosotros dependemos de la gracia de Dios cada segundo de la vida. Por eso debemos orar más. Eso es la idea. Muy bien. Dice Segunda Tesalonicenses. Primero, sexto lugar. Cultivando una vida que proclame más su palabra. Queremos glorificar a Dios en lo que sea que sirvamos. La palabra tiene que ser expuesta. La palabra tiene que ser proclamada. Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como lo fue entre nosotros. Cuando la palabra es presentada con claridad y precisión, eso honra, le da gloria a Dios. Cada vez que un maestro de escuela dominical de niños da una clase, Cada vez que un líder de la iglesia da un estudio bíblico de la palabra en casa de alguien, cada vez que un padre de familia se sienta en ese devocional familiar y empieza a hablar de la palabra, Dios es glorificado. Nosotros debemos ser gente más apasionada por la palabra. Ustedes saben la historia de Jim Elliot. Siendo muy joven y capaz, dijeron, hay una tribu en el Ecuador que nosotros queremos predicarle. Decían, están locos. Es una tribu salvaje. No podrá ni entrar ahí y salir vivo. Están locos. Esa gente estaban tan seguros cuando salieron que no iban a regresar, que ellos se llevaron los ataúdes con ellos. Y ellos decían, tenemos que proclamar la palabra. Y le decían, ustedes son unos necios. Eso se llama necedad. Y escuche lo que Jim Elliot le dijo a esta gente. No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Oigan eso. No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Fueron, predicaron la palabra, obviamente no regresaron, pero la tribu fue convertida a Cristo. ¿Qué tan apasionados somos por la palabra? Si nosotros creemos que el Evangelio es la buena nueva de salvación, entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a proclamar ese mensaje donde sea y como sea? Porque cuando el consejo de Dios revelado es proclamado, Dios es glorificado. Y en combinación con eso, y finalmente, cultivando una vida que lleve a otros a Cristo. Evangelismo. Dice 2 Corintios 4:15, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Esa gracia que se está extendiendo, eso quiere decir, Dios sigue disipando su gracia. La gente se convierte a Cristo. La gente es trasladada de un reino de oscuridad a un reino de luz. Y esas acciones de gracias abundan, y todo para la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Y dice el apóstol, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ustedes ven, nosotros los dominicanos somos gente apasionada. Si usted le habla de pelota a un dominicano, quítese del medio. Nosotros somos gente que sabemos de todo y opinamos mucho. Pero nosotros como creyentes mostramos esa misma pasión por Jesús. No estoy hablando de un juego de pelota. Yo estoy hablando de un juego donde una persona puede perder su alma para siempre. ¿Qué tan apasionados somos por Jesús entonces? 7 aspectos prácticos en esto. 7 aspectos prácticos de cómo glorificar a Dios. Cuando Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios nos ayude a que donde sea la esfera que Dios nos llame a servir, nosotros podamos tener un solo propósito en nuestras mentes, que su nombre sea glorificado. Amén. Déjeme orar y con esto terminamos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. Y tú nos hablas porque nos amas. Y tú nos llamas para bendecirnos. Así que te suplicamos, haznos sabios para esta gran salvación. Ayúdanos a verte en cada cosa. Líbranos de quejarnos. Ayúdanos a mostrar más gratitud. Líbranos de vivir una vida como si no te conociéramos. Ayúdanos a vivir una vida de más santidad. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres de frutos espirituales, para que en todo tú recibas la gloria. Te bendecimos, te alabamos. Sigue hablando tú a nuestras almas. No apartes tu bendición de nosotros, porque lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.